Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Y hoy es viernes, señores, ya 21 de mayo del 2021. Un día de fiestas porque va a ocurrir algo interesante con respecto al equipo, al uniforme de Cuban Sugar King, también conocido como Havana Sugar King, los Reyes del Azúcar. Fue un equipo de ligas menores de béisbol con sede en La Habana, Cuba primero, y bueno, después jugó en la Liga Internacional de nivel triple A desde el año 1954 hasta 1960. Y decía que hay un día de tremenda fiesta, hoy viernes, y mañana sábado, señores, el equipo de los Marlins de Miami va a vestir los colores del uniforme de los Cuban Sugar King como parte de la festividad de la herencia cubana, que tendrá su epicentro en el compromiso, en el partido de este sábado, de mañana sábado, cuando el público que pueda ir ahí al Loan Depot Park, la sede del equipo de los Marlins de Miami, en el corazón de Miami, podrán ir con banderas y algunos instrumentos musicales. Y precisamente me enorgullece conversar con uno de los grandes periodistas de los últimos años de Cuba, Jorge Ebro, yumurino de pura cepa. Me encanta Matanzas. Desde que conozco Matanzas, señores, siempre me ha gustado Colón, Jovellanos, Perico y a quien no, Varadero, ¿eh? Para mí, la mejor playa del mundo. Yo he estado unas cuantas en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica, y señores, como Varadero no existe ninguna. Quizás Sarasota se la acerca un poco a Varadero, pero bueno, señores, lo de Varadero es increíble. Así que, buenos días, Ebro.
Buenos días, Enemio, gracias por tenerme en tu programa.
Bueno, señalar que Jorge Ebro es periodista del diario El Nuevo Herald, especializado, Ebro, en boxeo, en béisbol, en baloncesto y también en otros deportes. Ebro, que realmente trabaja mucho, además tiene un programa a través de la internet, a través de YouTube, que lo hace casi a diario, sobre todo con la presencia cubana, pero también Ebro hace sus programas en YouTube, que lo pueden ver ahí, y Ebro te lo va a contar. Hace sus programas casi día a día, o sea que Ebro es un periodista que está trabajando, yo diría, no a las 24 horas, porque por lo menos duerme un poco, ¿no? Pero yo diría que trabaja 12, 15 horas al día. Ebro, antes de hablar del equipo, del uniforme Sugar King, que, bueno, como parte de la herencia cubana se van a presentar ahora, hoy viernes y mañana sábado, contra los Mets de Nueva York. Para aquellos nuestros amigos oyentes en Cuba, en Cubita la Bella, que tienen acceso a ver YouTube, y hay muchos, yo diría millones, ¿cómo te pueden ver, Ebro?
Bueno, yo tengo un sitio que se llama Cerebro en los deportes, Ser Ebro, un juego de palabras, porque sí. Mi apellido es Jorge Ebro, y ahí me pueden buscar, y básicamente hablo mucho de deportes de combate. Ese es un sitio especializado en deportes de combate, hablo mucho de boxeo cubano, ya hablo de MMA, y nada, es una cosa que me da mucha pasión.
Sí, no, y realmente tiene mucho trabajo porque cubres, incluso cuando yo boxeo los sábados, estás trabajando hoy hasta madrugada, cuando es domingo, cuando es viernes, cualquier día a la semana. Pero bueno, recordarles a nuestros amigos oyentes que si quieren ver a Ebro con ese gran programa en YouTube, pueden buscar YouTube y bueno, poner Cerebro en los deportes y cliquear. Ahí Ebro tiene cientos de programas, ¿no es así, Ebro?
Sí, exactamente, exactamente. Sobre todo hablando de boxeo, de UFC, que es un deporte muy popular aquí en Estados Unidos. Hablo un poquito de béisbol, pero el béisbol lo dejo más para el periódico, ¿eh?
Sí, claro. Bueno, Ebro, el equipo Sugar King del béisbol cubano fue fundado en 1946 por un empresario estadounidense, George Foster, como los Havana Cuban de La Habana. Y bueno, desde su nacimiento, bueno, la recién creada Liga Internacional de aquí del estado de la Florida, que en esa época era nivel C, y bueno, precisamente este equipo ganó en dos años consecutivos el título de esta liga internacional, reitero, clase C, en 1948 y también había ganado en 1947. Y bueno, en aquella época estaban afiliados al equipo, a los Senadores de Washington, que después pasaron en la década de los 60 a Texas, y ahora, bueno, se llaman los Vigilantes o los Rancheros, como le dicen la gente, ¿no? Y bueno, en el 54 esta franquicia fue adquirida por Roberto Boy Maduro, querido en Cuba, querido aquí en todas partes, aquel que tuvo la oportunidad de conocer a Maduro, señores, y he conversado con algunos peloteros que lo conocieron, siempre estaban impresionados de la clase de persona que era Bobby Maduro. Lleva ligado a los Marlins de Miami, primero a los Florida Marlins, ¿no? De hace muchos años, Ebro. O sea, que cubre sí. Día a día los partidos aquí en Miami, y bueno, de vez en cuando viaja fuera de Miami. ¿Qué te parece la presentación hoy, mañana, sábado, contra los Mets de Nueva York, que van a vestir los jugadores de los Marlins, los colores del equipo Sugar Kings?
Bueno, yo te diría que es una iniciativa que ellos están buscando para conectar, así se llama el uniforme City Connect, es buscar más, está cerca de los fanáticos de Miami, del sur de la Florida, y ellos están viendo que este uniforme, sobre todo en la población cubana, tiene cierto significado por la historia de los Cuban Sugar Kings, lo que lograron, ese lema de un pasito más y llegamos, el hecho de que fueran una franquicia que en Triple A dominara su era y que estaban tan cerca de convertirse en la primera organización de grandes ligas fuera de los Estados Unidos. Yo creo que es una historia realmente impresionante la de los Cuban Sugar Kings, y el equipo sabe que hay una amplia población cubana aquí en la región, y este uniforme es un poco el homenaje a la historia, un homenaje al devenir de esa comunidad aquí en Miami.
Sí, y bueno, decía que Bobby Maduro adquirió el equipo en el año 1954 y en el campeonato AAA en 1959, como los futuros jugadores de la MLB, que eran en esa época, bueno, Tony González, estaba Leo Cárdenas, estaba Cookie Rojas, precisamente hace unos días conversamos con Cookie Rojas, que tenía la misión de llegar a las grandes ligas, y bueno, comenzaron precisamente y jugaron con el equipo Sugar King. Este es un logro tremendo. Ya algunos equipos en Liga Menor lo han hecho, ¿no? Con parte de la herencia cubana. Y precisamente hoy, mañana, bueno, el fin de semana, comenzando el viernes, se va a realizar esta serie. Y me llama la atención lo pintoresco que este uniforme, Ebro.
Mira, es un uniforme que me recuerda a los logos antiguos, el saquito de azúcar, las rayas del uniforme. Hoy, cuando abro las puertas del estadio, de las primeras cosas que voy a hacer es comprarme una gorrita, porque me gusta mucho. Creo que es algo para coleccionar, muy, muy bien hecho, y francamente yo creo que Nike, que es la que está detrás de todo esto, ha hecho un trabajo espectacular, sumando la actualidad de los Marlins con el pasado de los Cuba Sugar Kings. Creo que el informe quedó realmente impresionante.
Sí, no, y como detalle, el sitio Sport Logo, este diseño de este uniforme de los Sugar Kings, es una nueva versión invertida del uniforme de los Sugar Kings, no antiguos. Pues en lugar de hacer como los Sugar Kings blanco con rayas rojas, ahora los Marlins de aquí de Miami usarán lo contrario, una camiseta roja con listas blancas, y en el costado va a llevar la letra MM, o sea, los Marlins de Miami, o sea, un logotipo y un tributo grandísimo al logo original del equipo Sugar King, que bueno, esto fue impresionante en la época esa con en la clase C, después en Triple A.
Claro.
Y bueno, este uniforme yo lo he visto y de verdad que está precioso.
Sí, es muy, muy, muy emocionante que tú sabes que el equipo rinda tributo a esta historia, porque básicamente también recuerda que ahora ellos van a celebrar el Día de la Herencia Hispana en homenaje al 20 de mayo, y creo que ellos siempre han hecho esto muy bien, del Día de la Herencia Cubana, Venezolana, Puertorriqueña, pero siempre comenzando con la cubana por el 20 de mayo, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, el caso de los Marlins actualmente, lamentablemente, no tienen a ningún pelotero en grandes ligas. En Liga Menor está Cap, está los hermanos Mesa, ¿no? Víctor Mesa y Víctor Junior, ¿no? Y hay otros más en Liga Menor, pero lamentablemente en grandes ligas no hay ningún cubano. Últimamente hubo una serie de peloteros cubanos, incluyendo Drizzy Mar de Payne, Adeini Echavarría, y bueno, una de las grandes estrellas de este equipo hace varios años.
Sí, básicamente, sí, se echa de menos tener un cubano acá, ¿no? ¿Quién no quisiera tener un cubano acá en esta franquicia? Pero básicamente no ha sido el caso, desde José Fernández no ha sido el caso. Hay un muchacho que se llama Gidi Cape, que está en Dominicana, que sí, es muy bueno, pero que estaría todavía unos 3-4 años de hacer impacto en las grandes ligas. Así que hay que esperar un poquito. Hay que ver también Víctor Mesa Junior cómo le va. Yo no creo que Víctor caramba, me gustaría verlo jugar, pero no está es bien preparado. Complicado para Víctor Víctor.
No está preparado para grandes ligas, yo diría, por lo menos 21, 22 y 23, ¿no?
Exactamente, es muy complicado y Víctor tiene 24 años, ya no es un prospecto jovencito que tiene tiempo para perder. El hermano no, el hermano tiene 20 años ahora, Víctor Mesa Junior. Y el hermano Víctor Mesa Junior sí ha hecho muy bien las cosas en clase A. Hay que esperar que siga avanzando, pero creo que es el que tiene chance de real para llegar.
Sí, la situación del béisbol aquí realmente es muy duro. Yo estaba viendo el partido entre los Yankees, que salvó a Aroldis Chapman, ¿no? Su décimo salvamento. Le faltan 14 para llegar a 300 salvados en grandes ligas. Y bueno, los dos pitchers, tanto el del Texas como los Yankees, señores, la recta comenzando el partido era 94, 95, 96, 97, 93, 94. Y eso en Cuba, lamentable, no lo vemos desde hace muchos años. O sea, cuando un lanzador en Cuba logra una recta de 90, 91 millas, es un fenómeno, se habla mucho de él. Y aquí cualquier lanzador, muchacho nuevo, 20, 21 años, 22 años, viene de relevo, viene de pitcher intermedio, viene de abridor y te lanza 97, 98 con una rapidez tremenda.
De hecho, las grandes ligas están preocupadas porque hay demasiados ponches en grandes ligas. El promedio de bateo ha descendido enormemente en las mayores. Ellos están viendo cómo pueden hacer el juego más dinámico, cómo poner más bola en juego. Pero lo cierto es que si hace años atrás temía que se fuera a un lado ofensivo, ahora ha sido todo lo contrario. La cantidad de ponches que hay es récord en las mayores, mientras que los bateadores pueden menos expresarse menos en el terreno. Ellos están viendo qué pueden hacer, pero como dicen, es el año del pitcher.
Así mismo. Bueno, entonces, Ebro, yo sé que no tienes mucho tiempo. ¿Estás satisfecho como periodista del Nuevo Herald, como cronista deportivo, como comentarista deportivo en tu canal de YouTube, Cerebro en los Deportes? ¿Estás satisfecho con todo lo que se hace?
Sí, yo creo que venir de inmigrante a este país y trabajar en lo que uno le gusta, ¿no? Yo creo que es una bendición. Y nada, nos hemos encontrado muchas veces en el estadio, sé también que tú eres feliz también, y nada, hemos logrado hacer lo que queremos, ¿no? Dentro de las cosas.
Sí, sí. ¿Y tú estás ligado al equipo de los Marlins desde hace unos cuantos años?
Oh, desde el 2012. Desde el 2002.
Sí, lleva casi dos décadas y creo que todavía eres joven, vas a estar muchos años ahí.
Vamos a ver qué pasa, pero bueno.
Y estaba hablando hoy con Pedro Luis Díaz, tú lo conoces perfectamente, ¿no? Entrenador de boxeo, tiene una academia, tiene varios campeones mundiales y precisamente Pedro Luis me decía, Edemio, es increíble la cantidad de programas en YouTube que hay de periodistas cubanos, ¿no? Pero sobre todo Ebro. Que Ebro, bueno, día a día, casi diariamente sacas el programa tuyo.
Sí, de hecho, en minutos voy a empezar un programa en vivo y siempre trabajando desde, ¿no? Hasta que el cuerpo aguante, como se dice por ahí.
Sí. ¿Cómo ves el futuro de los Marlins? Porque están bastante pegados a los 500.
Yo creo que los Marlins, el tema de los Marlins es un tema ofensivo. Los Marlins han logrado tener varios brazos jóvenes muy interesantes, muy buenos, y creo que estarían a dos bates más de poder competir realmente en su división, pero el picheo es muy bueno, es muy promisorio, y si siguen así, yo creo que en un futuro pueden competir.
Yo creo que sí, que tienen grandes posibilidades. Están preparando un equipo, y Jeter tiene una gran experiencia, el nuevo dueño que compró el equipo hace varios años, lo compró por 1.200 y pico millones de dólares, nadie pensó que iba a adquirir ese equipo por tanto dinero. No han invertido, creo que es una de las claves, pero bueno, ellos son los que saben, son los que tienen la chequera, son los que tienen el dinero en el banco, y no se quieren arriesgar, quieren hacer como varios equipos en las grandes ligas, como los Atlético de Oakland, que desde la finca, desde la base, desde ligas menores, preparan sus jugadores, y bueno, Oakland hace varios años, tuvo casi una década, que era un equipo que no tenía muchos jugadores, sin embargo, siempre iba a la temporada. No avanzaba a la final, ni a discutir el título de la Liga Americana, pero al menos estaba en la ronda de la serie playoff. Retomando el tema de los Marlins, ya la fanaticada poco a poco está regresando a los estadios. Anoche estaba viendo el partido de Texas contra los Yankees, casi lleno total, y otras instalaciones con la situación de la pandemia poco a poco se van llenando, ¿no?
Sí, a medida que ha avanzado el plan de vacunación del país, yo creo que hay más seguridad para volver a los estadios, la gente está más confiada. De hecho, los Marlins, por ejemplo, ya anunciaron que a partir del 5 de julio van a tener a todo el mundo ya disponible, el estadio completo a plena capacidad. Así que es indicación de que va avanzando la lucha contra el COVID, que el país va mejorando y qué bueno ver el regreso de los fanáticos a la grada, ¿no?
Sí, sí. Bueno, me decías que básicamente no tienes mucho tiempo, no queremos robarte el tiempo porque tienes que grabar tu, sí, tu programa, pero hay un, cubres el boxeo, ¿no? Y MMA. Hay un grupo, sí, cubano de boxeadores que van a combatir próximamente, entre ellos Gamboa. Estuve en el gimnasio de Peter Roque hace un par de días. Yo pensé que Gamboa iba a estar ahí, ¿no? Está en Las Vegas. Pero hay dos cubanos, que uno fue campeón mundial, Gamboa, yo creo que pese a su veteranía, todavía tiene, le queda sangre, no le queda madera para buscar una corona mundial si se entrega al gimnasio. Lamentablemente en otras ocasiones perdió la pelea desde el gimnasio, desde los sparring, y pero creo que le queda todavía un poco de madera a Gamboa, ¿no es así, Ebro?
Yo no creo que le quede mucho la batalla de mío. Vamos a ver qué hace el profesor Salas ahora con él, pero ya con 38 años en esa división es muy complicado, Demio. Él va a enfrentar, sí, el 5 de julio a un muchacho que es muy bueno, se llama Chris Colbert, que es el favorito para dar una pelea. Ojalá
está
que van a Gamboa, pero muy complicado.
Sí, y bueno, en el caso de Guillermo Riondo, ya con 40 años, físicamente sí se mantiene bien. Va contra Casimero, un peleador de Filipinas, que tiene buen récord. ¿Cómo ve esta pelea? Yo creo que en el caso del bicampeón olímpico, Guillermo Riondo no debe tener ningún problema, ¿no? Claro, tiene que llegar bien preparado porque Casimero no es ningún jamón.
Bueno, yo te diría que el favorito es Casimero, Edemio. Casimero es un hombre que es un huracán, mucha gente no lo conoce, pero es tremendo peleador. El problema de Rigo es que tiene 40, 41 años ya. No es fácil ya, en ese peso, creo que tiene un chance, creo que tiene más chance que Gamboa, pero es complicado porque este Casimero es bien impresionante, es un hombre que viene adelante, y Rigo ya no tiene los reflejos de antes. Yo creo que tiene un chance, pero el favorito es Casimero.
Sí, yo creo que sí. Y bueno, hay un grupo grande de prospectos que yo creo que van a llegar muy lejos. Hay dos campeones mundiales en el peso supermediano. William Scully está Morel, ¿no? Que vive,
sí,
en
está Scully, está Morel, está Giovanni Sagilagos. Acaban de llegar un grupo más que están llegando y están comenzando. Vamos a ver quién de ellos es el que da el paso adelante. Yo pienso que todos ellos el que está mejor en posición de crecer es Morel.
Bueno, muchas gracias, Ebro. Sé que no tienes tiempo, por eso ya casi estamos llegando al final, porque tienes que grabar tu programa Cerebro en los Deportes en YouTube. Pero bueno, recordarle a nuestros amigos oyentes que hoy viernes 21 de mayo y mañana sábado en la serie contra los Mets, los jugadores de los Marlins, señores, van a jugar con el uniforme del equipo Sugar King, ¿no? Cuban Sugar King.
Exactamente.
Que, bueno, jugaron en los años 40 y 50 en la Liga Internacional, en la clase 6, después en Triple A, con Bobby Maduro al frente, hasta que se coronaron campeones en 1959. Así que muchas gracias, Ebro.
Gracias a ti, Demio.
Un abrazo para ti. Y nos mantenemos en contacto. Gracias por dedicarnos unos minutos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Muy amable, Ebro. Bueno, señores, quería antes de terminar hablar brevemente de los líderes individuales en las Grandes Ligas, porque hay un grupo cubano que están entre los primeros en bateo, en jonrones, en impulsadas, en slugging. Y hasta el momento, señores, Jordan Álvarez, ese gran prospecto de las Tunas, muchacho muy joven, jardinero izquierdo del equipo Astros de Houston, continúa con un promedio defensivo de 340. El muchacho está rindiendo mucho, tiene más de 7 honrones, casi 30 impulsadas, y está tercero en bateo en las Grandes Ligas. Y segundo en la Liga Americana, detrás de Mercedes, porque el otro que está en segundo, bueno, Jesse Walker, del equipo de Cincinnati de la Liga Nacional. Y aquí también hay otros cubanos, está Julito Martínez, que está con promedio ofensivo de 330, está Yuri Gurriel del Houston también, envuelto en tremendo inicio de la temporada, con más de 30 carreras impulsadas, promedio ofensivo superior a los 320, y bueno, que tuvo una pretemporada un poco mala en el caso de Yuri Gurriel, el espirituano. No es lo mismo la pretemporada que la campaña regular. Donde hay que estar bien, señores, es en la temporada regular, que son 162 partidos. Y bueno, también aquí están entre los primeros en bateo. Está Nolan Arenado, el cubano-americano, por encima de los 300. Está Hosmer, del San Diego, también por encima de los 300. Y quería detenerme, señores, en Adolis García, el muchacho de Ciego Ávila, que fue uno de los héroes en el equipo Cuba, en la cita de béisbol de los Juegos Panamericanos de Toronto en el año 2015, aquel jonrón que conectó contra Puerto Rico para empatar en el noveno inning, y bueno, después en extra inning Cuba ganó ese encuentro. Gracias a Adolis García, llegó a las Grandes Ligas hace un par de años, y bueno, el San Luis lo envió al equipo de los Vigilantes, comenzó en Liga Menor, se le hicieron un pelotero del Texas, lo subieron, Y desde que llegó José Adolis García, el hermano de Adolis, que jugó para el Atlanta en Grandes Ligas, le está dando palo a todo el mundo. Está cercano a los 300, promedio ofensivo. Señores, tiene más de 30 impulsadas, más de 11 jonrones, un slugging grandísimo, altísimo, superior el slugging del avileño Adolis García a los 580, y realmente lo que está haciendo es increíble. Y en cuanto a jonrones se refiere, bueno, este gran grupo de peloteros cubanos que están en las grandes ligas de gol, hasta el momento sorprende Shohei Ohtani, el bambino japonés, el líder en jonrones en las grandes ligas, señores, y además está entre los primeros impulsadas y en bateo. Y de los cubanos, bueno, hay un grupo grandísimo. Nick Castellano tiene una buena cifra de jonrones, está entre los primeros. José Adolis García, también está Julito Martínez, está Nora Arenado, y bueno, también en este departamento aparecen otros cubanos, como el caso de Pito Abreu. Y sorprende, aquí está un pelotero de los Marlins, que hoy conversamos con Jorge Ebro en nuestro programa, Adán Duval, del equipo de los Marlins, con una buena producción ofensiva, y ha cooperado muchas veces a darle la victoria al equipo de los Marlins de Miami. Y en cuanto a carreras impulsadas, bueno, Julito Martínez se mantiene ahí de líder en la Liga Americana, empatado ahí con el dominicano Rafael Divers, que está muy bien. Entre ambos, bueno, tiene más de 70 carreras impulsadas, más de 21 jonrones, y está Pito Abreu, con más de 30 carreras impulsadas en la Liga Americana. Está Yuli Gurriel, con más de 30 también, o sea, hay un grupo grande. En el caso de Adolis García, también sobrepasa las 30 carreras impulsadas. Y bueno, en cuanto al picheo, en el caso de Aroldis Chapman, tiene una buena cifra de juegos salvados, y está realmente muy cerca el zurdo de Cayo Bambí en la provincia de Holguín de llegar a los 300 salvamentos en Grandes Ligas, algo realmente impresionante. Ya esta semana alcanzó a Rob Beck en el puesto 33 de todos los tiempos, con 286 rescates, y bueno, está cerquita ahí. Yo creo que de no lesionarse a Aroldis Chapman, debe sobrepasar en lo que resta de temporada al pitcher ya retirado José Valverde, quien se retiró con 288, Armando Benítez, un dominicano que estuvo muchos años con el equipo de los Mets de Nueva York, con el Baltimore, y también la sobrevivente con los Marlins aquí en Miami. Está Jason Inskausen y Bruce Sutter, ambos con 300 juegos salvados. Está Doug Jones con 303 y Jeff Montgomery con 304. Lo que quiere decir de que, bueno, si Aroldis Chapman continúa así, yo creo que este año debe sobrepasar a todos estos bateadores, a todos los lanzadores que mencioné, porque, bueno, ya como decía, le faltan 14 salvamentos para arribar a la cifra de 300 en la Grandes Ligas. Él comenzó como abridor, Aroldis, en el 2010 con el Cincinnati, pero después por su velocidad pasó a ser pitcher relevo, estuvo varios años ahí con el Cincinnati hasta el 2015, incluso con el Cincinnati estuvo en 4 jugadores estrellas en forma consecutiva, después estuvo brevemente con el equipo de los Yankees. En el 2016 pasó de forma sorpresiva a los Cachorros de Chicago, y ahí ganó la Serie Mundial Aroldis Chapman con Soler y el Junior, Almora Junior. Y bueno, después ese contrato grande, más de 80 millones con el equipo de los Yankees desde el año 2017, que terminará ya en la temporada del año 2022. Así que reiterar, señores, que hoy viernes y mañana sábado los jugadores de los Marlins van a usar el uniforme de los Cuban Sugar King. Un pasito más y llegamos. Bueno, lamentablemente por toda la situación que pasó, después el Montreal fue el que llegó, que ahora está en Washington. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Deportes con los Grandes, nuestro correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com, y conéctense con nosotros a través de Facebook Radio y Televisión Martí para estar al tanto de noticias e información de Cuba y del mundo, todo sin censura y actualizada al momento. Recuerden, Radio y Televisión Martí en Facebook, siempre donde tú estás. Nuestro ingeniero de sonido, Víctor el Suavecito González. Como productora, Vertica Raval. A todos, muchas gracias y hasta la próxima.
La
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la república escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.